Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Informe Matinal. Mi nombre es Laura Vázquez Benavente y hoy, viernes 27 de mayo del 2022, presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Melgar clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Cuiabá. Iniciamos el episodio de hoy con una muy buena noticia. El Fútbol Club Melgar de Arequipa logró lo impensado y avanzó a los octavos de final en la Copa Sudamericana en una jornada bastante emotiva y que tuvo de todo. El conjunto rojinegro hizo su tarea y venció a Cuiabá de Brasil por 3-1. Pero esta victoria, que era muy necesaria de lograr, de nada servía si en paralelo Racing de Argentina sumaba puntos. Y gracias a la Virgen de Chapi que no fue así. Convenientemente, los argentinos perdieron contra River Plate de Uruguay, y esto nos permite estar celebrando hoy una clasificación peruana a octavos de final desde hace casi 10 años. Sí, así de mal nos iba a nivel internacional. Pero volvamos al partido del Melgar. El crack de la velada fue Christian Brodacar, quien marcó los últimos dos goles en los minutos 85 y 89, que aseguraron el pase del conjunto rojinegro a los octavos de final. Antes que él, el primer tanto peruano fue de Jean-Pierre Archimbaud en el minuto 37, que fue empatado por los brasileños en el minuto 61. Este es un 3-1 final que desató la locura en la Ciudad Blanca y que todos los arequipeños luzcan con su orgullo la camiseta roja y negra. Como dice el dicho local, no se nace en vano al pie de un volcán. Hoy, desde las 11 de la mañana, el equipo liderado por Néstor Lorenzo conocerá su próximo rival en el sorteo de la Conmebol. Esperamos seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana, como lo hizo el Cienciano en su momento, pero eso se verá paso a paso. Mientras tanto, ¡siempre arriba Perú! El Congreso censuró a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Betsy Chávez, quien hasta ayer era la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, fue censurada por el Pleno del Congreso y tendrá que dejar su cargo en los siguientes días. La censura de la exministra se aprobó con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. La decisión del Parlamento contó con el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y, llamativamente también, de Perú Libre, el partido que la llevó al poder. El motivo de la censura contra Betsy Chávez se debe, principalmente, a su desempeño en la huelga de controladores aéreos que se vivió en Jueves Santo y que afectó a más de 8.000 pasajeros, además de miles de negocios. Vale apuntar una cosa, la censura de Chávez no hubiese podido proceder si los partidos de derecha no hubieran contado con la ayuda de un sector de Perú Libre, Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Kelly Portalatino, entre otros. Una vez más, los extremos se vuelven a juntar. Pese a que dicen que tienen ideas distintas, vemos que no es así. Un apunte final es lo que informó el periodista Wilber Wakasi. 5 congresistas que ayer estuvieron muy activos contra Betsy Chávez, llamativamente no lo estuvieron tanto durante el blindaje a Edgar Alarcón y se ausentaron para no votar. Ellos son Rosángela Barbarán, Héctor Ventura, Raúl Doroteo, sindicado como uno de los niños de Acción Popular, Lady Camones y Jorge Ceballos. ¿Será que en una sesión sí les convenía estar y en la otra no? Temblor en Puno se sintió en todo el sur del Perú y causó pánico también en Bolivia. Un fuerte sismo de 6.9 grados de magnitud remeció la zona sur del país cerca de las 7 de la mañana de ayer jueves. Según el IGP, el epicentro se ubicó en la provincia de Melgar, región de Puno. De acuerdo a lo que informó después el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el temblor sacudió también Arequipa, generando deslizamientos en la carretera rumbo a Camaná y en menor medida afectó a Moquegua, Tacna y Cusco. Afortunadamente, el temblor tuvo una profundidad bastante pronunciada, de más de 200 kilómetros, lo que evitó que suceda un desastre mayor. Pero conforme pasaron las horas, se reportaron daños en Puno. Dos colegios se vieron seriamente afectados, así como 14 viviendas y un puente, hasta donde sabemos. Lo curioso, por decirlo así, es que previamente el presidente del IGP, Hernando Tavera, había alertado que el temblor no había generado grandes daños materiales. Pero este no fue el único sismo de ayer. Por la noche también se registró un temblor con una magnitud de 5.3, cuyo epicentro fue ubicado en la provincia de Ica. Se sabe que la intensidad del movimiento fue muy fuerte en esta ciudad, y hasta el cierre de este episodio, se reportaron al menos 3 adultos heridos a raíz del remezón. Es importante recordarles que debemos estar preparados en todo momento, ya que un sismo puede ocurrir incluso en este mismo instante. Por eso, sigue estas recomendaciones. Mantén la calma y acude a la zona de seguridad más cercana. Atiende en primer lugar a los menores de edad, personas de la tercera edad o con habilidades diferentes. Aléjate de las ventanas, espejos y vidrios. Aléjate también de los cables eléctricos y postes de la calle. Ten a la mano tu mochila de emergencia bien equipada con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil. Y finalmente, evacúa lo más rápido posible. Recuerda que el próximo martes 31 habrá un simulacro y sonará la alarma del SISMAI. JNE, OMPE y RENIEC no acatarán la ley para ampliar inscripción de candidatos porque es materialmente imposible. El JNE, la OMPE y el RENIEC se pronunciaron en referencia a la ley aprobada por el Congreso, la cual solicitaba que se extiendan los plazos para la inscripción de candidatos en las elecciones 2022. En este pronunciamiento, advertían que la norma resultaba jurídica y materialmente imposible de cumplir porque hace alusión a unas elecciones que se han realizado y para las que se están procesando los votos de los ganadores. En buen cristiano, las tres instituciones dejaron en claro su posición de no acatar esta polémica ley que buscaba beneficiar a ciertos partidos. Dicha norma fue presentada luego de que algunas organizaciones políticas no puedan inscribir sus listas a tiempo para las elecciones internas que se desarrollaron los días 15 y 22 de mayo. Entre estos partidos se encontraba Acción Popular. Según lo advertido por las tres entidades, los resultados de las elecciones internas que ya sucedieron deben ser respetados y no hacerlo vulnera los derechos de igualdad en la participación política de los partidos que participaron oportunamente. Además, señalaron que lo aprobado por el Congreso va en contra de los principios de no retroactividad e intangibilidad de las leyes. Esta ley fue muy polémica debido a que parecía tener nombre propio, el de un partido en específico, Acción Popular, porque ordenaba a los tres organismos electorales ampliar el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas hasta 10 días más. Todo va quedando listo para las elecciones presidenciales en Colombia. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que después del último debate presidencial en Colombia, nuestros vecinos del norte se preparan para celebrar las elecciones presidenciales que definirán a su nuevo representante para el periodo 2022-2026. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández son los principales candidatos que se disputarán los votos este domingo 29 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Según las últimas encuestas, Gustavo Petro, candidato de la izquierda, encabeza la intención de voto con un 40%, y Federico Gutiérrez, de la derecha, se encuentra estancado en el segundo lugar con un 24%, muy lejos de su contendiente. Pero la sorpresa sería Hernández, que creció del 12% al 18% en los últimos días. Y así anda Colombia. Entre tener una aplastante primera vuelta o llegar con incertidumbre a una eventual segunda vuelta. Cabe recordar que para que los colombianos en el Perú puedan votar, deben acudir al Consulado de Colombia en Lima, en la Avenida Arequipa, o también pueden ingresar a la web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde se podrá consultar el local de votación respectivo. Y bueno, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Laura Vázquez Benavente y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.